está la noticia.
9 de la mañana en todo el país, cielo despejado con banco de niebla en La Plata y alrededores, temperatura 2 grados 6 décimas, humedad 100%. Kicillof lanza la rama Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro. Será esta tarde con un acto en el Polideportivo Municipal de Ensenada. El gobernador estará acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, la jefa de asesores Cristina Álvarez Rodríguez y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. El transporte superó el promedio de la inflación, las subas llegaron al 4,4% y fue el rubro con más incrementos, seguidos por educación con el 4,2% y comunicación con 4,1%. Recordemos que el INDEC informó que el índice de precios general en abril fue del 2,6% y el sector de alimentos y bebidas fue el más bajo con 1,5%. Una ONG realiza desayunos solidarios en Capital Federal. Se trata de Proyecto 7, que los sirve los lunes, miércoles y viernes en Plaza 11, Flores y en Constitución, a donde se pueden llevar donaciones para quienes menos tienen. Por Radio Provincia, Horacio Ávila dijo que por la situación social se acercan a desayunar muchas personas que no necesariamente están en situación de calle.
Empezamos el miércoles, en Plaza Flores. La verdad que vino mucha gente, no solo personas en situación de calle, que viene también, pero bueno, que hoy la situación que vive la población en general hace que mucha gente que por ahí no está en situación de calle venga a tomar algo caliente, porque las que van a trabajar, que por ahí salían de la casa con el estómago vacío.
Deportes.
Anoche, por los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, la victoria como visitante de 15 en Córdoba sobre Instituto, 78-66, para poner la serie 2-1 arriba para el equipo de Santiago del Estero. En otro de los partidos y también por el tercer juego, la Bombonerita, Boca derrotado verá 86-78 para poner 3-0 la serie para el conjunto llaneise. Hoy la continuidad de los cuartos de final tendrá dos partidos y será desde las 20:05 cuando estén jugando en el Héctor Echar Ferro recibiendo Regatas Corrientes. 2-1 arriba la serie para el conjunto de Caballito. Y en otro de los partidos, desde las 21 horas en Córdoba, en Oliva, Independiente estará recibiendo a Gimnasia de Comoro Rivadavia. La ventaja para el conjunto del sur, 2-1 arriba la serie. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra despejado, con niebla en La Plata y alrededores. La temperatura 2 grados 6 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrea Baseli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Bienvenidos, bienvenidas. 3 minutos han pasado de las 9. Estamos arrancando una edición más de viernes de Es un Montón, este espacio de compañía mutua que vamos a compartir hasta las 11. Es viernes, ergo estamos muy felices, ergo se nota en nuestras caras, ergo esto va a impregnar el saludo a los miembros de mi equipo que están sentados alrededor de esta mesa con toda la actitud de qué bueno, ya llega el descanso, qué feliz que soy. Buen día, Chelén Verdiñas, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, me siento un poco obligada a estar excesivamente contenta después de todo lo que acabas de decir. Andrés, buen día para todos los que andan del otro lado. Digámosle no digámosle no a la dictadura de la felicidad igual, ¿eh?
Eso es cierto, eso tiene mucho sentido, porque la obligación de ser feliz, el problema que tiene es que no funciona.
No, cuando, y se puso de moda.
Sí, cuando alguien te dice, che, es el objetivo único de la vida, y bueno, a lo mejor a veces lo que pasa es que termina produciendo el efecto contrario. Te enfurruña, sí. Te enojás, decís, no, che, yo tengo un montón de quilombos.
No, es y también que la frustración, ¿viste? La frustración de no poder ser eso feliz que se supone que tenés que estar siendo todo el día, todo el tiempo, crece. Y uno se termina sintiendo más mal de lo que se hubiese sentido en un día tal vez normal. Igual sí a la felicidad. Yo soy la persona más que más promueve el bienestar y la alegría, obvio, pero no nos sentamos, no estamos obligados a estar felices todo el día.
Es cierto que eso es así. A mí me pega un poco una variante de la alegría del empleado, si lo llamo yo, que es llega el viernes y uno está a las puertas del descanso del fin de semana, que es ese parpadeo, de todos modos, que pasa siempre mucho más rápido de lo que uno cree.
Y es casi una sensación, porque a veces tenés tantas cosas que hacer que estás más ocupado que un martes, pero es una sensación muy importante la del viernes.
Es cierto lo de la sensación de descanso, bueno, sobre todo si el sábado a la mañana lo dedicás a, por ejemplo, limpiar la casa, que ya es una tarea.
Exactamente.
Propia del descanso del fin de semana. De todos modos, traía esto, me quedé enganchado con el tema felicidad. El otro día miraba una presentación que se hizo en la revista Anfibia,
¿sí?
De unas jornadas de reflexión interesantes, sí, que se hacen al respecto. Estuvo Dani Stengar ahí. Uh-huh. Lo tienen a Dani, el sí, sociólogo que, bueno, hace muchos estudios cuantitativos sobre el desarrollo de los países, causas del desarrollo, características. Y trajo el dato de que en Argentina los índices de, comillas, felicidad de la población, bienestar, cómo subjetivamente nos sentimos, son significativamente elevados. Son casi tan elevados como sociedades en donde, si vos querés, los indicadores objetivos,
sí, está claro,
andan mucho mejor.
Bueno, viste que al revés pasa en países que están ultra mega bien desarrollados, urbanos, funcionando, con tasas de desempleo mínima y una tasa de depresión, ansiedad y índices de suicidio joven altísimo. Y uno dice, pero si ahí se supone que es la sociedad más feliz del mundo. Bueno, hay algo que no se termina de... No es lineal, digamos, en una sociedad o en un sector social.
De lo que hablaba,
que no sé bien por qué.
De lo que hablaba Dani era de que lo que explicaba ese diferencial a favor de la Argentina era la cuestión de los vínculos. Parece que somos muy felices y estamos con una buena onda que a veces no se condice con los indicadores económicos ni hablar. Porque lo humano funciona, porque somos amigos, porque tenemos relaciones con la familia que todavía no las perdimos.
Ay,
porque
sí,
ese contacto humano que a veces nosotros reivindicamos como una característica de los argentinos, bueno, en realidad existe y es un contacto humano que nos diferencia un poco de otros lugares del mundo y, dato, nos hace, sí, más felices.
¿Cómo le bajamos el volumen a la importancia de los vínculos, viste, a veces en el cotidiano? Estamos muy preocupados, obviamente, por la guita, por el laburo, por no sé qué, y le bajamos un poco el volumen a algo muy, pero muy esencial que tiene que ver con eso. Y te sumo a lo que vos contás de Dani. Estoy leyendo el libro de Alexandra Cohen y, sin embargo, el amor.
Sí.
Y ayer, que es una recopilación de cosas de Freud, de cosas de Lacan, y obviamente habla desde el psicoanálisis del amor. Y dice que el amor es el primer elemento que se empieza a estudiar en el psicoanálisis porque es el accidente. Lo planean como un accidente, ¿no? Como algo que para nada tenías planeado que te pase, pero es el accidente que el humano se permite con el otro. Y un poco debe tener que ver con esto.
Bueno, la amistad, que en todo caso era lo que había puesto Stengar en el primer plano,
el amor
es una forma
humano,
del amor.
Sí,
es una
claro,
forma
el amor humano amor. Me refiero.
Buen día, Cecilio Panela. ¿Cómo va? ¿Cómo anda?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Se planea ya un fin de semana rodeado de vínculos y de afectos?
Sí.
Amá, Panela, amá porque sí, nos arruinás la apertura del programa.
No, es cierto lo que están comentando. El argentino es muy particular para eso, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que tiene mucho que ver.
Yo no podría vivir en Londres.
Yo no podría vivir, por ejemplo, en Dinamarca.
Claro.
Claro.
Donde todo funciona perfecto, donde los trenes llegan a horarios, donde la inflación es baja, donde el servicio de salud es perfecto.
Y la gente no se abraza.
Ese es un problema.
No se conocen por ahí con el vecino siquiera.
Además de que somos piolas nosotros con los vínculos, qué franeleros que somos, cómo nos gusta.
Y
¿no?
Viste que, por
el
ejemplo,
abrazo,
en
cosa.
Esos países no podés invitar a morfar a un compañero de trabajo. Queda como mal visto, como te dicen, che, qué cosa rara, ¿no? Por favor, antes mandame una invitación formal.
mal, una carta, un mail para habilitarme. Acá le caes, hola, ¿qué tal? Mira, digo,
estás en tu casa, paso en 20.
¿Viste? Eso cambia mucho la cosa.
Sí.
Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va?
Buen día, buen viernes. Muy bien. Me quedo con esto último que dijiste, porque ayer hablaba con un amigo que volvió de estar viviendo afuera por 2-3 años. Estuvo en Ámsterdam, Holanda, bueno, Rotterdam, y me decía esto, los formales que son y la diferencia del choque cultural a la hora de... No es como acá, que eso, bueno, aquí, hoy tenemos presencia de un montón de jóvenes que están viéndonos detrás del vidrio.
Visitas de estudiantes de periodismo, ¿son estudiantes de periodismo? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Están atrás de... Están en la pecera, están en el control, están en producción.
Bueno, vos vas a cursar, qué sé yo, te sentás al lado de alguien que te cae más o menos bien, hablás 2-3 palabras y por ahí te juntás a estudiar, tomás unos mates, vamos a tomar una birra. Eso ya no existe. Realmente tenés que mandarle una carta formal una semana antes para ver si se junta, no sé, a cenar con vos o que te invite a un cumpleaños. Por ahí tienen que pasar 2 años de estar viéndote todos los días. Bueno, aquí eso por suerte no corre. Yo pensé que tu felicidad, la Baseli, era porque te habías comprado uno de esos, de esas mascotas de juguete emocional, dispositivos interactivos que lo estábamos viendo en el monitor recién.
Sí, están hablando ya en el primer mundo de robotitos para que te reemplacen esto de lo que estamos hablando, el mundo de los vínculos reales. Me parece que acá en Argentina, en principio, afortunadamente, todavía no son necesarios.
No solo no son necesarios, sino que si quieren se pueden venir a la República Argentina, que les vamos a mostrar un poco de qué se trata la amistad, de qué se trata el amor y también la locura de la política.
Es un montón. El toque en la Baseli. El editorial de la mañana.
El dato de la inflación en abril, 2,6%, habla de una performance por lo menos mediocre del plan económico. Es cierto que bajó respecto del mes anterior, pero apenas unas décimas, 0,8%. Y eso porque no aplicaron la canasta actualizada, porque si no, la reducción hubiese sido aún menor, apenas medio punto. En 4 meses, además, el IPC fue 12,3%. Atento a este dato, porque significa que ya superó lo que habían previsto Javier Milei y Luis Caputo para todo este año. Vale la pena mencionarlo porque la inconsistencia es muy grande. 12,3% de aumento en 4 meses, cuando el presupuesto hablaba de 10,1 para todo el 2026. La incongruencia además pone de manifiesto lo que está diciendo la mayoría de los economistas. Es muy difícil que el índice de inflación pueda perforar, al menos en lo que resta de este año, el piso del 2%. Lo importante, obvio, no es eso. Lo importante es que en la vida de todos los días, esa baja del ritmo al que aumentan los precios no se está notando. Los salarios alcanzan cada vez menos, conseguir un laburo decente es una utopía, el acceso a los medicamentos es muy complicado, solo por nombrarte algunas cuestiones con las que seguro vos que me estás escuchando te topás a diario. Hasta viajar se ha transformado en una misión casi imposible, dado el costo de los pasajes que, dicho sea de paso, vuelven a aumentar el lunes. Frente a eso, Milei, bueno, no tuvo mejor idea que festejar el 2,6%. Ayer se tomó 5 horas de su precioso tiempo como presidente para visitar a 2 streaming amigos, Neura y Carajo, donde habló de este tema. Y fue impresionante la participación de Milei. Primero, por las cosas que dijo ya, no habla de un plazo para alcanzar la famosa inflación cero. ¿Se acuerdan cuando decía en agosto el índice va a empezar con cero? Bueno, olvídate de ese discurso. Escuchá cómo lo dice ahora.
Respecto a lo que tiene que ver con la inflación, el único dato que nos va a dejar cómodo es que sea cero, ¿ok? Digo, eso es lo primero. Digo, que quede claro que el único dato que a nosotros nos trae alivio es que sea cero. Después vemos. Pero hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada.
Bueno, atento, porque atrás de esta cuestión de solo nos va a dejar conforme que el dato sea cero, un objetivo muy difícil de alcanzar. Lo que está diciendo Milei es que el ajuste no tiene límites, porque si el objetivo sigue siendo la inflación cero, el ajuste sigue siendo el objetivo mientras esa inflación cero no se alcance. Si no hay plazo para que bajen los precios, no hay plazo para recortar el gasto. Nada nuevo, en realidad. Acordate que el lunes el mismo Milei publicó en el boletín oficial una poda de 3,5 billones, millones de millones, en programas, por ejemplo, para luchar contra el cáncer o para alfabetizar a los sectores populares, hasta para que se sostenga el Banco Nacional de Datos Genéticos, que está a punto de dejar de funcionar culpa de esos recortes. Quiero compartir dos fragmentos más del presidente, en los cuales, a su manera, explica, bueno, por qué la cosa está como está. Escuchalo acá lo que dice sobre la influencia de Donald Trump en la vida tuya de todos los días.
La calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente. Porque al cortar la runfla de Venezuela, se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe. No solo eso, digamos, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos, porque ahora no hay financiamiento. Lo que está pasando en Medio Oriente le cortó la guita de los iraníes. Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó los rusos. Y hay otro quilombo más que tienen que los dejó sin financiamiento.
Es verdad.
Por eso el porcino iraní está como loca. Y está todo el tiempo, digamos, con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo, todo el tiempo. Porque toda esa runfla, digamos, no son ellos solos. Tienen socios de los más variados. De los más variados y que nunca se imaginarían.
Bueno, y además, escuchalo acá al presidente en este otro fragmento cuando explica por qué suben los precios desde su punto de vista.
Nosotros ya en mayo del año pasado habíamos llegado a 1.5 de inflación.
Sí.
Y la realidad es que todo pintaba para que se pudiera quebrar el 1. De hecho, hubo meses con deflación en mayoristas.
Sí.
Entonces, ahí hay un tema que no es menor, porque después de que Manuel gana las elecciones en CABA, comienza un ataque especulativo sobre la moneda, pero básicamente por intenciones de la política de romper el programa económico. El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. No solo eso, sino que, digamos, los medios jugaron en contra del programa económico y también, digamos, se cargaron la calle con malas intenciones. O sea, hubo claramente un intento de golpe de Estado. O sea, hay que decirlo así abiertamente, que la gente sepa. Y en eso fueron cómplices los medios, los políticos, los empresarios, que digamos que no les gusta este modelo. Muchos opinadores que son en realidad mercenarios, que les pagan para hacer esto.
Agentes cubanos, conspiraciones iraníes, golpes de Estado, medios que influyen en la opinión pública. ¿No era que la inflación era solo un fenómeno monetario, Javier? Quiero ser cuidadoso acá con la investidura presidencial, pero hay que decir que a Javier Milei no se lo ve bien. Ayer lució obsesionado, hablando sin parar horas y horas, discutiendo con fantasmas, errático, enojado y a los gritos. Y que el presidente esté en ese estado es una cuestión que nos atañe a todos, de la que nos tenemos que hacer cargo, porque es el hombre, atento con esto, que legítimamente está al mando de los destinos de todos los argentinos.
Es un montón. Pidas perdón.
Descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo aprovecha. Arroz gallo oro por un kilogramo, 1.599 pesos. Cacao Toddy por 800 gramos, 5.499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4.699 pesos. Vigencia el 15 del 7 de agosto y hasta otra stop. Los precios de referencias son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
9 horas 24 minutos. Actualizamos los datos del tiempo, Verdiñas.
Bueno, lo decíamos ayer, que teníamos mínimas bajas, pero que íbamos a tener días preciosos de sol. Hoy mínima de 2 grados. Nos despertamos con frío, máxima de 17. Mañana sábado, mínima de 8 grados, máxima de 16. Sale el sol también para todo el fin de semana, excepto para el sábado a la tarde, donde hay una lluviecita aislada. Puede haber lloviznas a lo largo de la noche. Vuelve a salir el sol el domingo con una mínima de 5 y una máxima de 15 grados.
Empezamos a desarrollar la agenda deportiva, Lea Massa.
Fin de semana que va a tener fútbol, lógicamente, porque se van a jugar las semifinales del torneo Apertura 2026. ¿Vas mañana a la cancha o no?
No, desafortunadamente no tengo la posibilidad porque tengo que trabajar.
Vamos a hablar con tus jefes del otro laburo para que en el segundo semestre se acomode esto.
Frida, sí.
Si no, pagás el abono y no vas nunca.
Es el famoso paréntesis que uno hace en las redacciones. Le contamos a los chicos que son estudiantes de periodismo también. Uno está trabajando en la gráfica y está, como están acá en el estudio, los televisores ahí funcionando. Claro. En ese momento no escribe. No. Por lo menos si uno es hincha de River, en este caso, y
te voy a
está
ampliar los formatos. Te voy a decir que el otro día en el canal de tele estábamos, sí, haciendo tele con todo el equipo de técnica, dando esto, o sea, la cámara acá y todo el, sí, equipo de técnica mirando para atrás porque estaban viendo a los monitores, estaba jugando River también.
Bueno, así es la cosa. Así, sí, es la
vos
cosa.
Tenés que decirle a tu jefe, che, esto es una cuestión de productividad, saca cuentas, conviene que me dejes ir a la cancha porque yo antes voy a rendir mucho más.
Me gusta esa conclusión. Para que a vos te vaya bien, la Baseli tiene que ir a la cancha.
Free Lava. Voy a hacer una remera que diga Free Lava con la cara de Britney despeinada.
Free Lava, me gusta eso. Sí, voy a hacer una...
Bueno, me voy a hacer una remera. En un ratito vamos a hablar, lógicamente, de lo que sea el partido de River con Central y también de lo que va a pasar el domingo por la tarde con Argentinos Belgrano, de todo el bolonqui que se armó con las declaraciones de Milito. De este, me pregunto, frente opositor... anti Chiqui Tapia que se está armando en la AFA. Bueno, en un rato lo comentamos y también, por supuesto, del plan de la selección argentina antes de la Copa del Mundo, porque parece que habrá una mini concentración en Ezeiza, ¿sí? Un par de días para luego, sí, ya instalarse en Kansas City.
El título más importante de la información internacional, Cecilio Panela, perdón.
El jefe de la CIA estuvo en Cuba negociando con el gobierno de Díaz-Canel. Después vamos a ampliar. Pero obviamente llamó la atención porque ya nada es secreto. Claro, ver en el aeropuerto José Martí un Boeing enorme que dice United States, bueno, todo el mundo se preguntó, ¿qué pasa? Bueno, la CIA lo dijo, comunicado, fotos, el propio gobierno cubano terminó admitiendo que están negociando el futuro de la isla con los Estados Unidos. La CIA, sí, la misma CIA que atentó cuántas veces contra el régimen y contra Fidel Castro, pero bueno, son otros los tiempos.
Al menos ahora van blanqueados. Antes, sí, eran operaciones encubiertas. Lo vamos a profundizar, obviamente, importantísimo. Un titulito, una pastillita de política.
Abramos un poco el capítulo político del día de ayer, que es importante lo que pasó. También para hablar un poco de peronismo, porque Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, encabezó ayer la inauguración de un curso de formación política. Lo que quieren hacer es llegar a toda la provincia con cursos de formación. Lo hizo con el intendente de La Plata, que además es el secretario de formación del PJ, hablamos de Julio Alac, y lo hicieron a sala llena, reventó, estuvieron muchos más inscriptos de lo que esperaban. Por supuesto, hubo algunos mensajes y líneas políticas que podemos analizar, pero lo hizo ayer, lo hicieron con todo, reventó el lugar. Vamos a estar contando los detalles sobre este curso de formación política que encaró ayer Kicillof.
Bueno, vamos a contarles a los oyentes que tenemos visitas en el estudio.
Esto es impresionante.
Le vamos a dar la bienvenida, son estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Ciudad de La Plata. Es un gusto recibir los chicos, acérquense al micrófono y cuéntenos, andan, en principio, cómo se llaman y en qué año están.
Buenas, soy Santiago Rubira, estoy en el segundo año y nada, les quería agradecer por el espacio.
Santiago, ¿estás nervioso?
Un poquito.
No, vamos.
Tenés un caño de voz, Santiago, para la radio espectacular. Ya te digo que si querés, tenés destino de radio.
Ah, gracias.
No, impresionante. Nosotros, Santiago, vos vas a poder olvidar.
La niña, ¿cómo se llama?
Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alessia China. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Ya había vivido un momento radial de comunicación con mi papá hace muchos años y la verdad que estoy muy feliz.
¿Tu viejo laburaba en radio?
Sí, él trabajaba en radio allá en Chubut.
¿Viniste de Chubut a estudiar a La Plata?
Sí, así es.
Mira vos.
Alicia ya logró hablar más de corrido que muchos acá presentes, vos te diste cuenta,
sí,
¿no?
Que yo, bueno, para empezar.
La oratoria de Alicia.
Sí.
Acá tengo uno más. Vení, dale.
Hola, soy Dante Campos. También hago segundo año. Nada, soy de Chacabuco.
Aguante la provincia.
No tuve tanta experiencia en radio, pero de a poco voy sumando.
Chicos, ya se me anotan esta, ¿eh? Esta es una, en el CV. Ya está. Este es un momento radial.
Buenas, acá Jerónimo Chivardi también, de segundo año de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo. Y nada, como todos mis compañeros, muy, muy contento por la experiencia y la oportunidad de venir y conocer por lo menos lo que es el ambiente de la radio.
Bueno, todos alumnos de la universidad pública, hay que decirlo, en una semana en la que nos ocupamos mucho,
sí, señor,
de la universidad pública, algunos que vienen de lejos para poder estudiar, otros de no tan lejos, pero del interior de la provincia de Buenos Aires.
Estamos hablando de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Estamos todos bien?
Estamos
nacidos y criados todos en la Facu de Periodismo, les contamos de paso.
Exactamente. Bueno, a ver, uno en representación que me cuente... ¿por qué eligieron estudiar periodismo? ¿Qué les gusta de esta profesión?
Yo en principio elegí estudiar periodismo porque me interesaba mucho el fútbol, más que nada. O sea, no sabía qué estudiar, la verdad. Dije, la verdad que me gusta el fútbol, me gusta hablar de fútbol. Y bueno, qué mejor que vivir de esto, ¿no? Después, a lo largo de la carrera, dije, mira, está bueno en todos los aspectos del deporte, de, no sé, de la política, de cualquier otro tipo de situación. Y bueno, si me lo permiten, quiero decir algo sobre la universidad pública.
Por supuesto que sí.
No, yo vengo desde Temperley, o sea, tengo más o menos 2 horas de viaje para poder formarme acá, más allá de poder o no, porque eso no tiene nada que ver, pero la verdad que me parece una falta, como que, no sé, la universidad pública debe ser gratuita, debe ser... Es muy importante para todos y yo creo que desfinanciarla es completamente inoportuno, no me parece para nada entendible por parte del presidente, incluso no cumplir la ley. Y bueno, encima le da la oportunidad a mucha gente para formarse, para crecer en este ámbito, en cualquier ámbito, porque bueno, ese es el mensaje que nos quieren dar, el mensaje de decir, no, de... Cada vez seamos más burros, cada vez seamos empleados todos, ¿no? Eso es lo que nos quiere dar este gobierno.
Impresionante, clarísimo, la verdad, mejor que una editorial. Ya estás, listo.
Flojito.
Mejor que una editorial.
Vení, querido, siéntate que yo me voy a mi casa.
Una mirada de lo que significa la universidad pública desde adentro. ¿Cuántos funcionarios necesitaríamos que entiendan,
bueno,
desde adentro la
universidad pública? Y que escuchen a los estudiantes también. Les mandamos un abrazo a todos los que están del otro lado del vidrio, que también, si se quedaron con ganas de hablar, pueden venir otro día. Muchachos, preparamos las columnas, hacen su tarea y nosotros nos ponemos a un costado.
Gracias, chicos, por la visita. Encantados, y cuando quieran se dan otra vueltita. Ahí estaban los alumnos de la Facultad de Periodismo acompañándonos en este arranque de la edición de viernes de Es un Montón.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:32 en todo el país, el cielo que continúa algo nublado en la ciudad de La Plata y alrededores, temperatura 5.6°, humedad 100%. Javier Milei recibe en Olivos a Manuel Adorni. El presidente y el jefe de gabinete mantendrán un encuentro en la residencia oficial. Según fuentes del gobierno, se trata de un repaso de agenda general. Trabajadores estatales realizan una asamblea en Aeroparque.
Aunque la medida de acción sindical no tiene prevista modificar la salida y la llegada de los vuelos al Aeroparque Metropolitano, la propuesta es reclamar por los más de 140 despidos del Servicio Meteorológico Nacional que afectan a la navegación aérea de todo el país. Además, van a realizar una asamblea reclamando aumento salarial. Marcelo Gleggi, de ATE ANAC, así lo contaba.
Planteando la necesidad de la apertura de las paritarias, nosotros desde ANAC venimos reclamando desde enero el pago de un ítem que fue quitado de nuestro salario. Pedimos la reincorporación de los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional y pedimos también la apertura y libertad sindical plena en la empresa argentina de navegación aérea, la empresa que nuclea los controles de tránsito aéreo. Vamos a hacer asambleas y vamos a hacer un acto central a las 11 de la mañana con conferencia de prensa.
Desde el Aeroparque Metropolitano, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
En Mar del Plata se rechazó por mayoría el cambio de la cuota pesquera. La votación se dio en la tercera sesión pública ordinaria del Consejo Deliberante de General Pueyrredón y el Bloque de la Libertad Avanza fue el único que se abstuvo de dar su posición. Este rechazo se suma a los comunicados de las cámaras empresarias y sindicatos que también cuestionaron el nuevo esquema. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos justamente en Mar del Plata, donde el cielo se encuentra despejado. La temperatura es de 6 grados 4 décimas, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
¿Qué estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Génesis en el aire de Radio Provincia. Jesus, he knows me. 36 minutos pasaron de las 9 de la mañana.
Vamos a ocuparnos, Aye, de un tema con el que yo me topé leyendo un medio digital, pero que tiene, me parece, menos foco público del que merecería. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, a un caso grave de persecución política que se está produciendo en la República Argentina contra un colectivo de personas que hacen mucho para ayudar a las demás. Se trata de las personas que trabajan en comedores, en jardines de infantes, en dispositivos culturales. Bueno, las famosas cuidadoras comunitarias que están siendo, así como lo escuchás, perseguidas en la República Argentina. La tengo en línea a Nadia de Rosa, que es presidenta de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos y abogada además de Barrios de Pie. Nadia, ¿cómo estás? Andrés, Ayelén de este lado, gracias por atendernos.
Buen día, Andrés, Ayelén, gusto saludarlos.
Bueno, Nadia, para enfocar la cuestión de la persecución, ayúdame a contarle a la gente exactamente cuál es el laburo que hacen las cuidadoras y dónde lo hacen.
Y la realidad es que en todo el territorio de nuestro país, nosotras desde nuestra organización de Barrios de Pie tenemos distintos espacios sociocomunitarios. La mayoría de ellos son alimentarios, pero también hay otro tipo de dispositivos de finalidad secundaria, de espacios que atienden y ayudan en cuestiones de violencia de género, también espacios que atienden y ayuden a cuestiones de adicciones, de consumo problemático, espacios, bueno, de distinto índole comunitario, de salud, de ayuda, que en la pandemia fueron espacios que ayudaron muchísimo, es más, las compañeras fueron esenciales, ¿no?, en la pandemia, porque generaban espacios de ayuda a vecinos que no podían salir por la pandemia, a desanatizar todos los pasillos de los barrios. Y la realidad es esa, en los barrios populares hay espacios de ayuda solidaria que normalmente son la mayoría de las que están ahí compañeras mujeres.
Bueno, ¿y qué está pasando con esas compañeras mujeres? ¿Por qué hablan de casos de persecución?
Bueno, nosotras lo que hicimos fue elaborar un informe que lo elaboramos en conjunto con la Asociación Americana de Juristas y la Asociación Argentina de Juristas, con la doctora Cintia Brites, lo hicimos, en donde hicimos un análisis que lo llevamos a la CEDAW a nivel internacional sobre la criminalización de las compañeras cuidadoras comunitarias. Cuando arranca Milei, su gobierno tiene varios elementos. Por un lado, sale con un discurso de odio hacia las mujeres y diversidades que habilita parte de esta criminalización, y por otro lado, con dos dispositivos de políticas públicas dentro de lo que es seguridad, que es el protocolo antipiquetes y la habilitación del número 134 para la persecución de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Desde ese entramado focaliza una persecución que en una parte es una gran persecución a las compañeras de los comedores, porque lo que generó es un montón de compañeras en distintos estados de situación dentro de procesos penales en la justicia federal.
Me quedo pensando en esto que decís de la criminalización. Gracias. Y pienso, reflexiono también en términos de pensar en el diálogo entre ellas en relación a lo que está sucediendo socialmente. Digo, ¿cuál es la mirada que se tiene internamente en relación a todo esto? Porque es cierto que ya de por sí las condiciones de trabajo constantemente, cotidianamente, son de mucha vulneración.
Y ellas se sintieron completamente atacadas. Creo que el objetivo es claro, ¿no? El gobierno de Milei buscó desorganizar a las organizaciones, desorganizar el conflicto en la calle, y para eso generó un montón de golpes, normativas, y bueno, una parte de esas es las que nos golpea a las compañeras de los comedores, que son todas compañeras que nunca habían tenido ningún tipo de contacto con el derecho penal, uh-huh, con el derecho punitivo. No sabían lo que es un allanamiento, que venga la policía a buscarte a tu casa, que bueno, todo el barrio se entere de que te están investigando por una causa penal, encima la justicia federal, cuestiones gravísimas. La realidad es que para ellas se les generó mucho temor, mucha persecución, cuestionamientos de si lo que estás haciendo está bien, porque en concreto lo que están criminalizando acá es la militancia social.
Nadia,
la realidad es que las compañeras sufrieron mucho y siguen sufriendo.
Reconstruye un poco cómo es el mecanismo. Habilitan una línea, hacen denuncias. A partir de esas denuncias hay allanamientos, hay apertura de causas penales, hay ese hostigamiento que, supongo yo, tiene que ver con amedrentar y que dejen de hacer el laburo que están haciendo.
Sí, la realidad del 135 es una línea que históricamente se utilizó para las denuncias de narcotráfico y de trata de personas.
Claro.
De repente habilitan una línea para dos delitos gravísimos de crimen organizado para las organizaciones sociales. Eso no me parece un elemento menor, uh-huh, porque nos están poniendo a las organizaciones sociales como una banda narco o como una banda de trata de personas, mientras que lo que se hace es completamente diferente. Ahora, también lo que hace el Poder Ejecutivo cuando junta esas denuncias es se arroga prerrogativas judiciales, porque dicen las denuncias que sirven son estas. Nos dicen, hay más de 20.000 denuncias que hemos recibido, pero solo 2.000 mandamos a la justicia. Y las seleccionan ellos. Y eso está mal, porque no sabemos que las otras 18.000, si los denuncian a ellos, ¿a quiénes están denunciando? Uh-huh. ¿Viste? Hacen ahí un montón de violaciones constitucionales, claro, de división de poderes, para llevar a la justicia claramente a las organizaciones que querían criminalizar. Y bueno, entre ellos a nuestras compañeras.
Supongo hay un montón de cuidadoras que están ahora, en este mismo momento, penalmente procesadas por este mecanismo.
Sí, nosotros tenemos compañeras procesadas, compañeras en estado de investigación que nunca han sido notificadas de ningún tipo de investigación que les pese en su contra, y compañeras que, pese a haber sido allanadas y empezar, estamos de investigación y notificadas y tenemos la defensa presentada en los expedientes, no han avanzado porque no ha habido ningún tipo de prueba que puedan llegar a indagarlas ni siquiera, pero no se las sobreseen ante nuestros pedidos de sobreseimiento después de más de 2 años ya de causa en curso. No, seguimos investigando. Es una investigación que no tiene fin, porque claramente tiene, bueno, fines persecutorios. No es lo mismo para una persona salir a marchar con una causa abierta que no, en este contexto también.
Claro.
Nadie cierro con eso, digo, ¿son causas lo suficientemente graves como para que alguna de estas mujeres pueda terminar presa?
Hay todo. Esta cantidad que nosotros tenemos suelen ser por amenazas. Dicen que amenazan, pero no hay ni una prueba de ningún tipo de amenaza, ¿no? La amenaza es obligar a la gente a marchar. La realidad es que no es un delito tan grave como otros delitos, ¿no? Pero bueno, es sí es una situación que te terminan obligando a intentar que te tengas que declarar culpable y firmar una probation o firmar algo para zafar, cosa que nosotras por lo menos no vamos a hacer porque entendemos que lo que las compañías necesitan es el sobreseimiento.
Claro. Sí, por supuesto.
¿Tenemos un número aproximadamente de cuántas cuidadoras están en esta situación?
Nosotras hicimos un número con el acceso a la información que tuvimos, uh-huh. en donde lo que hay, como esto, acá la persecución es al sector popular y al sector popular específicamente femenino, porque de más o menos 1.100 denuncias, más del 70% es a mujeres y el otro resto a varones. Entendemos que desde ese análisis que hicimos que tiene un sesgo de género esa persecución, y también claramente son las mujeres las que están organizadas en esos lugares, uh-huh. y las que le ponen el cuerpo a ese tipo de militancia.
Claro.
Nadia, gracias por la información, gracias por este ratito con la radio pública. Obviamente nos seguiremos ocupando del tema.
A ustedes por visibilizar nuestro tema. Muchas gracias.
Ahí estaba Nadia de Rosa, es abogada, es presidenta de la Coordinadora Argentina por Derechos Humanos, labura para Barrios de Pie.
Grave.
Primero es grave desde el punto de vista del derecho, ¿no?
Claro.
Y además el gobierno medio que se pega un tiro en el pie, porque, sí. a ver, estas cuidadoras comunitarias son las que mantienen la paz social en unos barrios donde, la verdad, la situación social está
pendiendo de un hilo, total.
¿Entendés? Entonces son la gente que le da de comer al resto, sí. de la gente, que la cuida, sí. que la lleva a hacer un trámite.
Y deciden criminalizarlas.
Y deciden,
porque es una decisión política.
Obvio, atacarlas con la ley penal, ¿eh? Les abren causas penales. Obviamente no te vas a enterar en otro lado de esta cuestión, pero es un hecho muy grave que
ahora, en las condiciones en las que laburan, ¿no? Las cuidadoras, como para encima terminar con denuncias penales.
Absolutamente, es así la cosa. Le doy el crédito a León Nikanov en el diario AR, porque gracias a él yo me enteré de este tema. Es una nota muy profunda, uh-huh. Sobre este tema, pero bueno, somos poquitos los medios que nos ocupamos de esto. A mí me parece que hay que ponerle un ojo porque es parte de una escalada represiva peligrosa.
Total.
Que se está dando hoy en la República Argentina. 9:47.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Suena Papo Blues en el aire de Radio Provincia. 10 minutos faltan para las 10 de la mañana. Me voy a San Vicente al encuentro de mi amada, extrañada, Marcio Ojeda. Hola, Marcio, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo anda? Lo escuchaba a Papo que decía, anoche una fiesta, pero yo le digo que la fiesta, no sé qué pasó anoche, pero la fiesta es ahora y es en San Vicente.
Muy bien.
Porque la escuela primaria número 6 está inaugurando su edificio propio, que es muy importante para esta comunidad, para los chicos, para las chicas, para los docentes, para el equipo directivo. Y acá sin duda va a haber muchísima celebración. Estamos hablando, Aye, del edificio educativo número 314 inaugurado en la gestión Kicillof. Así que imagínense.
¿Qué número dijiste, Marci? Repetime.
314.
Muy bien. Numerazo.
Es un numerazo, ni hablar. Para, me imagino, la gente que le gusta jugar a la quiniela, dijeron, Marci, repetí el número, por favor, porque
al 314.
Al 314 hoy. Acá en San Vicente, les decía, se están preparando para la inauguración formal de este colegio, pero si bien ahora todo es alegría, si miramos un poquito para atrás del edificio de la escuela primaria, en el fondo se encuentra la escuela secundaria, que es un edificio que se encuentra paralizado por el gobierno nacional. Y ese colegio puntualmente tiene una matrícula de 500 estudiantes, así de que obviamente se va a hacer fuerza para tratar de destrabar de una vez por todas las obras, ¿no?, que se encuentran paralizadas, y obviamente el gobernador va a hacer hincapié pidiendo puntualmente por esta secundaria que lamentablemente tiene como la sombra de lo que es esta primaria hermosa que ya está funcionando, y ellos todavía se quedan esperando un tiempo más para ver si van a poder cumplir el sueño del edificio propio. Pero no quiero opacar la fiesta de la primaria, porque ya en minutos empiezan a llegar los papás, las mamás, las familias, para celebrar junto con todos los estudiantes de este colegio puntualmente.
Hermoso, Marci. Bueno, te vas a quedar ahí, me imagino, también para presenciar un poco todo lo que va a pasar hoy.
Sí, por supuesto, va a venir el gobernador Axel Kicillof, va a estar también la titular de la Dirección General de Cultura y Educación, algunos ministros de la gestión Kicillof y, por supuesto, el intendente local, Nicolás Mantegazza, que va a estar inaugurando el discurso en este escenario que está montado en el frente del colegio.
Bueno, espectacular, que pasen una muy linda jornada ahí en San Vicente. Nos vas a estar contando todos los detalles, seguramente, de la visita del gobernador. Te mandamos un abrazo enorme, Marci.
Beso grande, chau, chau.
Ahí pasaba, Marcia Ojeda desde San Vicente, hoy con la llegada del gobernador de la provincia de Buenos Aires y parte de su equipo, inauguran una escuela primaria. Siempre es muy importante la inauguración de obras y edificios más en este contexto, así que buena noticia.
Lea Massa, ¿hay novedades que tienen que ver con Dybala?
Sí, atención hinchas de Boca, porque en las últimas horas se conoció la noticia del cambio de representante de la joya Dybala, en horas en donde se habla mucho, ¿no?, de qué puede pasar, si va a continuar en la Roma, la ilusión de los hinchas eneises de que pueda venir a Boca para jugar con su amigo Leandro Paredes y cumplir el sueño de su papá. Eso fue lo que dijo Pablo en su momento, ¿no? Que el papá hincha de Boca y demás, por más que él sea fanático de Instituto. Y en las últimas horas, yo esto lo tomo como un guiño de mínima, cambió de representación. Y o casualidad, Cristian Bereit, que aquí también en la ciudad de La Plata lo conocemos bastante porque, por ejemplo, tiene en su cartera de representados a Santiago Casíbar, a Marcos Rojo, sí, a Ander Herrera. Vos fijate, muchos jugadores que están o estuvieron en Boca.
Primera línea, todos.
Sí, es una agencia de representación muy importante. Bueno, se quedó ahora con los servicios de Paulo, que no va a ir al Mundial, ya lo hemos contado, no está en la lista de 55 preconvocados. Y esto hace ilusionar, por lo menos a los hinchas, y alimenta, por supuesto, aumenta los rumores de una posible llegada a mitad de año, entendemos, creemos y suponemos, para jugar la Copa Libertadores y las fases siguientes. Y la buena noticia, creo yo, para los hinchas de River, para vos, Lavaceli, tiene que ver con el blindaje que le van a hacer al pibe Santiago Beltrán, seguramente en los próximos días, que hasta hace, me enteré el otro día que fui a la cancha, me enteré que hasta hace poquito, sí, estoy diciendo 2 meses, sí, no tenía representante.
Mirá vos.
A ese nivel, la historia de este pibe que ya le hemos contado, que hasta hace unos años atajaba en un intercountry, que vivía en la casa de los padres, que tiene 21 años, que estudia en la UBA y que por esas cosas del destino, ¿no? A veces la vida te pone en el lugar en el que tenés que estar porque se lesionó Armani, la lesión también, bueno, la salida de uno de los arqueros, lo que pasó con Centurión, y termina apareciendo en escena, donde ya tiene 13 vallas invictas en 23 partidos, no, una locura.
Un crack total. Es, para mí, la aparición, puedo sonar exagerado, pero la aparición del fútbol argentino, del fútbol local, del semestre, ¿no?
Sí, y que quizás en otro contexto podría meterse en la lista mundialista. No va a ocurrir.
No va a ocurrir. Ahora, lo van a blindar, decías vos. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer?
Porque tiene contrato hasta el año que viene. Sí. Y la idea es extendérselo hasta el 2029. Sí. Y ponerle una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.
Bien, está bien, perfecto, listo.
A ver, eso te garantiza que se va a quedar hasta el 2029. No, porque después las negociaciones van por otro lado. Pero por lo menos es una noticia que pone contentos a los hinchas de River, porque la verdad están fascinados con este pibe. Veremos qué pasa con Armani a mitad de año. Puede que siga su carrera y quizás se retire en el fútbol colombiano, sí, de donde vino en su momento para ponerse la camiseta de la banda.
Pane, completemos la información que anunciábamos hace un ratito, esta visita, bueno, muy llamativa, del jefe de la CIA en persona y abierto, no en una operación encubierta como uno esperaría del jefe de los espías de Estados Unidos, a La Habana, en La Habana. ¿Con quién se reunió? ¿De qué hablaron? ¿Qué pasó?
John Ratcliffe, de él se trata, el jefe de la CIA, estuvo en el Ministerio del Interior de Cuba con las autoridades formales, y digo formales porque también participó de la reunión un personaje llamado Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que es el nieto de Raúl Castro, uh-huh, el hermano de Fidel y uno de los comandantes que queda de la revolución, y que, bueno, es el interlocutor de Raúl Castro con los Estados Unidos. Ahí Cuba dejó claro que no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Eso es lo que dijeron los cubanos.
Claro, esto es lo dijo Trump el otro día. ¿Quién puede pensar que Cuba, como está hoy, puede ser la amenaza de algo?
No,
de,
claro.
Una amenaza, una ciudad, La Habana, que de 24 horas, 15 no tiene luz.
Claro.
Digo, para sí, ver en qué situación está. La crisis energética es terrible. Eso derivó en una crisis humanitaria. Ya humanitaria, está claro. Cuba quiere los 100 millones de dólares que ofrece Trump, pero tampoco Están haciendo todo lo posible para ver, bueno, de qué manera, quién lo gestiona. Uh-huh. Si entra plata, no lo va a gestionar el gobierno actual. Ese es el tema también.
Es decir, está presionando Cuba para Estados Unidos para algún tipo de rescate o paliativo a la situación, a cambio de qué, Pane, están hablando de un cambio de régimen.
Un cambio de régimen. Lo que llevaría a un cambio en el sistema económico, claro.
Claro.
De eso se trata, ¿no? Pero en el medio está la crisis, insisto, que el ejemplo ese no es menor y es así. La Habana, la principal ciudad de Cuba, pasa 15 horas sin luz. Uh-huh. Y esto es... El último barco con petróleo que llegó fue el ruso hace como 2 meses.
Claro.
Y nunca más. Ya no hay más reserva, lo dijo el propio ministro del Interior de Cuba. Y eso ha provocado, obviamente, protestas menores, claro, pero protestas al fin, algún que otro cacerolazo, porque
está al límite la calidad de vida.
Y llega un momento en que la gente reacciona.